Comenzamos pues con la formación de mensajes del alma. Ya tenemos en la web, ya hay un trabajo de mensajes de ángeles. Y todos tenemos un concepto muy hermoso de lo que sería el alma, el espíritu, los ángeles, el cielo. Un concepto muy luminoso y bello, donde en ese espacio o estado está el amor, la luz, la paz, el equilibrio, y en nuestro estado de conciencia pues situamos todo lo malo. Pero vamos a intentar cambiarlo un poco. Vamos a intentar darle un poquito la vuelta. El espíritu lo es todo. El espíritu está en todo. Es parte del mundo. Hasta las piedras tienen espíritu. Todo cuanto nos rodea tiene espíritu. Entonces, el espíritu es luminoso y en su esencia tiene tres cualidades. La primera cualidad es el potencial para ser cualquier cosa. No es algo concreto, sino la fuerza capaz de convertirse en lo que sea. El espíritu también es conciencia, silencio. Y el espíritu también es amor, expansión. Un espacio que se expande y tiene estas tres cualidades. Y todas las cosas que nos rodean tienen esas tres cualidades. Es lo que muchos llaman Dios. Es ese silencio vacío, esa luminosidad que es un potencial para ser cualquier cosa, y es esa espaciosidad o amor, esa conexión. Una de las cualidades, una de las formas del espíritu, podemos ser nosotros, una piedra, un árbol, y una de ellas, una parte del espíritu luminoso puro, es el alma. El alma es una sustancia, ya es un algo. Igual que cuando hemos hablado del espíritu, solo lo hemos descrito como algo que tiene cualidades, pero no como algo concreto. No pesa, no es tangible, no es visible, no tiene forma. Pero el alma sí, sí tiene forma, sí tiene sustancia. El alma sí es algo. Dentro de la rama del espiritismo, de la rama espiritual del espiritismo, se dice que todo ser que se reencarna tiene que tener alma o apropiarse de un alma ajena. Para ser humano es necesario tener alma. No solo espíritu, sino también alma. Y ese alma se apega a las experiencias de la vida. Las vive, las siente. El alma siente con mucha más nitidez las cosas. Nos ayuda a experimentar lo que somos. Y el alma va a vivir con una sabiduría o conciencia clara todo lo que ocurre. Tiene recuerdo de todo lo que has hecho. El alma es un todo, como si en una botella de agua tienes un líquido y esa es tu alma. Entonces no puedes tener más, puedes perder trozos del alma. Pero no puedes sumar de otras personas, puedes agarrarte a otras formas. No es algo muy bueno. Pero el alma tuya es una sustancia que siempre se ha descrito como acuosa y blanda. Y entonces se queda pegada a las experiencias. Y las experiencias de dolor o negativas, una parte de tu alma se queda ahí. El alma en su estado puro tiene las cualidades que nos entregan los elementos, tiene la fluidez, la apertura, la libertad, es voluntad divina, es sabiduría, tiene energía vital y fuerza. Cuando pierdes partes de tu alma, pierdes esas cualidades. En algunos trabajos que hemos hecho, hacemos rescates de alma para recuperar pedazos que hemos perdido en experiencias de dolor de esta vida o de otras. Cuando tu alma se queda agarrada en una experiencia de dolor como un accidente, como un fallecimiento o como una tortura de otra vida, algo en ti sigue reviviendo eso y en las siguientes vidas sigues enganchado a ese dolor. Entonces, a través del rescate de alma o de otras prácticas, recuperas esos pedazos de ti, de tu alma, dejas de estar fraccionado y vuelves a ser uno, un ser completo. Dejas de estar perdido y te recuperas. Entonces, todos esos pedazos que están divididos de tu alma y que están perdidos son como no solo cualidades, el alma no solo te aporta esas cualidades, sino también sabiduría, apertura, luminosidad. Y hay gente que pierde cualidades de tierra, o sea, estabilidad, orden, seguridad en sí mismos, estructura. Hay gente que pierde cualidades de agua, entonces dejan de ser flexibles y dejan de fluir con la vida, pierden la alegría, las ganas de vivir. Entonces empiezan a tener miedo a que las cosas vayan mal, a tener apego. Hay gente que pierde cualidades del alma, del aire, entonces ya no pueden concentrarse igual. Pierden la capacidad de escuchar, de entender lo que les rodea, de comunicarse. Se sienten atrapados, encerrados. Y hay gente que pierde las cualidades del fuego, parte del alma que tiene cualidades del fuego, entonces pierde la chispa, la pasión, la energía vital. Hay gente que pierde las cualidades del espacio, entonces no puede abrirse a nuevos caminos, no puede estar bien en sí mismo. Es como si estuviera atrapado dentro de algo muy pequeño, cerrado. Y entonces, cuando vivimos ciertas experiencias de la vida que nos recuerdan eso que vivimos, en lo que nos quedamos atrapados, tenemos la oportunidad de dar luminosidad a ese aspecto. Entonces, si en otra vida tú tuviste un accidente y en esta vida ves a alguien que tiene un accidente o generas un accidente o vives otro accidente, tienes la oportunidad de darle claridad, luminosidad y recuperar los pedazos del alma que se han quedado atrapados en esa experiencia. Y al recuperarlos, recuperas las cualidades del alma, las cualidades positivas. Y ese es el trabajo del rescate del alma. Comprender que el alma es pureza, pero también es una sustancia que vive con intensidad y que vive y experimenta todo con la frescura de un niño pequeño. Y a veces sí se rompe o queda herida, pero no de la misma forma que creemos como el niño herido. No de esa manera, como un niño inocente y puro que queda herido porque le han hecho daño, sino como si vieras algo muy intenso y no pudieras dejar de mirarlo. De esa forma, te quedas enganchado en una experiencia porque es muy intensa, porque te ha provocado mucho en tu interior y no eres capaz de darle luminosidad. Y no tiene por qué ser una experiencia negativa, puede ser positiva. Sin embargo, te quedas enganchado en ella y la revives. Y eso genera tu karma, tus movimientos en la vida inconscientes. Y la sanación, cuando va dirigida al alma, lo que hace es llevar a la luz, tu atención llevarla a la luz. Llevar tu conciencia a otro estado de amor o de paz para que dejes de mirar esos aspectos más corruptos de la experiencia, para que puedas gobernar la vida con una mirada distinta, no tan apegada. Entonces, la persona común, la persona que nos entrena, pasa por la vida y cada una de las experiencias se las toma como algo muy personal y va perdiendo parte de ella en cada una de esas experiencias. no sabe luchar contra ellas, piensa que son castigos de Dios o piensa que es algo que se lo merece y se queda agarrado con rencor, con rabia, con tristeza, no sabe salir de ahí. Pero la persona que trabaja su mundo interior mira la experiencia de la vida y no la lleva a algo personal. No hay una identidad que diga yo estoy sufriendo esto, sino que lo observa con plena conciencia y observa el pequeño yo viviendo la vida como buenamente puede. No se queda atrapado en esa identidad ni en esa forma. Pasa adelante, porque tú no eres lo que te describe. Tú eres la conciencia que decide ser. Entonces, la persona que no tiene una mirada transparente hacia sí mismo, cuando se mira, dice, yo soy así, así y así. La persona que tiene una mirada transparente hacia sí mismo, cuando se mira, dice, yo soy posibilidades. Pero no me puedo señalar porque hoy soy así, mañana de esta manera, pasado de otra, soy posibilidades. Soy apertura y posibilidades. Entonces, a la hora de vivir ciertas cosas, no da nada por sentado, no se queda agarrado en esa forma y puede pasar. Cuando vamos a la estancia del alma, que haremos un ejercicio esta tarde para mirar el espacio de nuestra alma, normalmente vemos recuerdos de otras vidas. Cosas que nos han llamado la atención o que han sido importantes para nosotros, que han generado una transformación. Ese alma tiene nuestra historia. Tiene la historia de todo lo que has sido, todo lo que te ha creado. Es la verdadera puerta a los archivos akáshicos. El alma es un mapa completo de ti mismo. Y el alma se le puede herir y se le puede romper. Y le puedes hacer daño tú. Y el primer daño que se le hace al alma se lo hacemos nosotros mismos. Al dejar de conectar con ella. O de vivir en esa experiencia pura. ¿Cómo viviríamos en conexión con el alma? Pues solamente sintiendo, escuchando, disfrutando. Comes un plato de comida y solamente lo saboreas. Ya está, lo disfrutas, ya está. Pero desconectamos del alma cuando comemos ese plato de comida y empezamos a pensar, a analizar, a juzgar. Salimos de la experiencia. Dejamos de experimentar lo que estamos viviendo y nos vamos a un pensamiento más limitante. Necesitamos ese pensamiento limitante para vivir la vida. Pero en conexión con ese alma, en conexión con esa experiencia y esa sabiduría. Entonces, cuando solamente ves el plato de comida y dices, aquí hay tóxicos y químicos, mi abuela hacía mejor esta receta, la han cocinado poco, la han cocinado mucho, ya no lo estás saboreando, ya no estás disfrutando esa comida. Tu experiencia no va a ser la comida. Te estás apartando de esa experiencia. Entonces, estás rompiendo la conexión con ese sentir del alma y esa vivencia del alma. Tan sencillo como comer una comida, vivir este momento y solo sentir este momento. Hacer ejercicio, moverte, ir a trabajar y solo ir a trabajar. Tan sencillo como eso, vivir la vida. Sin tanto análisis, sin tanta preocupación, sentir y vivir. Y cuando ocurren cosas en la vida, la sabiduría del alma te va a ayudar a frenarte y te va a ayudar a actuar adecuadamente a cada una de las situaciones. Y te vas a sentir sobre todo libre, más consciente, más pleno. Entonces, para hacer esa primera conexión con el alma, en nosotros o en otra persona, que es lo que vamos a explicar a lo largo de esta mañana, vamos a hacer dos pequeñas fases. Y en la primera fase es ese silencio. Dejas la mente, todo lo que das por sentado, todo lo que necesitas analizar. Pongo un ejemplo sencillo, muy típico en la New Age, esta famosa en la que estamos, en la que conoces a alguien y lo que sientes es muy bonito y lo que disfrutas es muy bonito, entonces tu primer pensamiento es, uy, seguro que conozco a esa persona de otra vida. Pues ya no la estás sintiendo, ya no la estás viviendo, ya estás intentando analizarlo, concretarlo, ponerle forma. No necesitas poner una etiqueta a ese amor y decir es mejor o peor que otros. El alma no necesita eso. El alma no necesita catalogar las experiencias por mejores o peores. Las vive todas. Pero el ego sí. Necesitas que esa persona esté más cerca de ti para que sea importante para ti. Entonces dejas de vivir ese amor e intentas analizar. Si realmente esa persona la conoces de otras vidas, ¿qué importa? ¿Qué va a cambiar en la actual? ¿Qué va a cambiar? De pronto dirás, bueno, pues como si la conozco de otras vidas es más importante, así que seguro que significa que estaremos juntos toda la vida, ¿o no? Esa información te resta. Tu alma lo recuerda todo, lo ha vivido todo. Si conectas con tu alma y sale a la luz una experiencia de otra vida, que salga. Y si tu alma no te dice la respuesta, por algo será. Tienes dentro de ti una sustancia femenina, el alma es femenina, se apega, dichosa, alegre, libre. Y que lo recuerda todo, lo sabe todo, de todas tus vidas y de ti. Si esa parte de ti decide no contarte algo, por algo será. Esa parte de ti decide no contarte porque conoces a esa persona, de que la conoces, por algo será. A lo mejor no necesitas esa información. Entonces, vas al silencio para vivir esa experiencia. Y vas al silencio y sientes que esa experiencia y tú sois uno. Entonces estás en ese espacio dentro de ti, mirando hacia ti, o mirando hacia la vida, lo que te rodea, y dejas de poner forma, nombre, analizar, y solo vives, solo escuchas. Al principio es bastante difícil porque tu mente va a generar muchos pensamientos, expectativas, identidades. Vas a querer ser un yo respirando, un yo analizando. Entonces solamente regresas a ese silencio y solo respiras. No intentas ser el que respira, ni intentas ser el que observa cómo respiras, ni intentas ser la respiración, solo respiras. Cuando consigues respirar una sola vez, solo respirar, entonces pasas a una experiencia más intensa de lo demás. Te sientes la postura mientras respiras. No hace falta que te coloques de ninguna manera determinada. No hace falta ni que cierres los ojos, solamente respiras y sientes tu postura. ¿Quién eres tú en este momento? Observa cuando la mente hace ese juego y dice, uy, me voy a sentar bien, y te sientas bien para hacer este trabajo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que en el resto del tiempo no estás concentrado ni consciente de tu postura? Tienes que ser consciente de ti en todo momento. Así el niño pequeño le pones un vaso y dice, sujétalo. Y como está jugando, se le cae el vaso. Se le cae el vaso al suelo. Y dices, ¿y ese vaso? ¿Quién lo ha tirado? Y dice, yo no lo he tirado, se me ha caído. ¿Cómo se te puede caer solo un vaso? Hay un momento en que lo sueltas, pero no has sido consciente de que lo sueltas. No has sido para nada consciente de que has soltado el vaso. A veces le gritas a alguien o dices algo feo y luego dices, lo siento, lo he hecho sin querer. ¿Cómo puedes hacer eso sin querer? Imaginaros a alguien que mata a 100 personas y luego dice, lo hice sin querer, lo siento. No puedes hacer cosas sin querer. Es tu cuerpo, tú lo diriges, es tu mente, tú la diriges. Entonces inhalas, exhalas y solo sientes este momento. Y si para hacerlo necesitas tener una postura correcta, porque si no, no eres consciente de lo que ocurre, hay un problema. Significa que en tu vida no eres consciente de tu postura, no eres consciente de tus palabras, de tus pensamientos, de ti. Y si tú no eres quien piensa, y no eres quien siente, y no eres quien decide la postura que estás teniendo ahora mismo, ¿quién está eligiéndolo por ti? ¿Quién elige tu vida por ti? Es importante. Tú tienes que vivir tu vida. Conectamos con el alma hacia el silencio, comprendiendo que es nuestra vida y la queremos vivir 100%, todo. Y quieres vivir lo bueno y lo malo porque es tu vida. Y todo aquello que escondas debajo del asiento acabará marcándote y dirigiéndote. Todo aquello que escondas, que no quieras saber nada de ello, acabará formando parte de ti. Entonces no le des importancia ahora, solo analízalo. Ese silencio, vas a tu interior y si no consigues ese silencio rápidamente, es que tu mente no la controlas tú. ¿Qué controla tu mente? Puede ser la ansiedad, el trabajo, una persona, un disgusto. El alma no niega ninguna realidad, quiere vivirlas todas, pero el ego sí. El ego va a ver cosas que quiere esconder y que no quiera trabajar. Entonces, en ese primer trabajo, solo respiras y sientes tu cuerpo, tu postura. Y luego amplías, hueles tu entorno. Y mientras respiras y notas tu postura, hueles. La habitación, la ropa. El verano. Y luego respiras, sientes tu cuerpo, hueles, olfateas y escuchas. Fíjate que no hemos empezado con escuchar porque escuchar capta mucha atención. Cuando intentes escuchar, es posible que dejes de oler. Pero tienes que hacerlo todo a la vez. Respiras, sientes tu cuerpo, olfateas y escuchas. Tienes que estar muy concentrado, es muy difícil hacerlo. Respiras, sientes tu cuerpo, tu postura, olfateas, escuchas y saboreas en la boca. Tu propia saliva. Respiras, sientes tu cuerpo, olfateas, escuchas, saboreas y observa los colores, ya tengas los ojos cerrados o abiertos, observa las imágenes. Y esta es la experiencia de nosotros más pura que podemos tener. Cuando meditas durante años, esa experiencia crece. Ocurre algo curioso. De repente es como si pudieras oler más o escuchar más, porque los límites del cuerpo, de la percepción, no están tan definidos como creemos. Entonces puedes poner tu foco de atención en otras personas o en otros lugares. Así surge lo que llamamos la visión. No es una visión porque te lleguen visiones de fuera, sino porque tienes plena conciencia de que tú también eres eso. Entonces respiras, escuchas, sientes desde eso, ya sea un algo o sea alguien. Y puedes escuchar, respirar desde la mano, desde un órgano, desde todo tu cuerpo, como hemos hecho ahora, desde alguien que vivió hace mucho tiempo. Entonces, al principio, la experiencia que tenemos de nuestra vida, de nuestro ser, de ese silencio, es un espacio pequeñito. No podemos mantener la concentración de muchas cosas. Es como aprender a leer. Primero captas las letras, luego las sílabas y luego las palabras completas. El problema es que mucha gente piensa que ver es de pronto tener el libro completo. Pero no necesitas el libro completo, solo esas letras, esas sílabas, ya juntarás palabras. Solo tienes que enfocarte. El niño se enfoca muy rápido porque vive eso y ya no vive nada más. No existe nada más. Cuando el niño está jugando en una playa, se ha olvidado de todo. Ya no existen las clases de inglés, ni de matemáticas, ni la comida que va a tener que comer, ni nada de nada. Solo está él en la playa, jugando con las olas. Y lo vive intensamente. Y cuando come, lo mismo. Come sobre todo algo que le gusta, o cuando llora. El niño llora y todo lo demás desaparece. Solo llora. Vive esa experiencia completamente. No hay nada más. Entonces, está totalmente concentrado. Y cuando se trabaja con un niño la visión, los resultados son mucho mayores. Y esa persona, cuando se hace adulta, pues tiene visión, más fácil. No porque haya nacido con la visión, que puede ser, sino porque esa persona ha entrenado en el momento exacto en la que la concentración era total. Y entonces nosotros tenemos que ir a ese detalle, solo a ese detalle. Aún no podemos captar mucho más. Entonces, primero solo la respiración, el cuerpo, los sentidos, y cuando sales de los sentidos, vas a poder ampliar a los sentidos de otra persona, a la percepción de otra persona. Vas a experimentar más allá de los límites de tu cuerpo, pero por ahora es ese cuerpo. Al hacerlo así, podemos asegurarnos que cuando conectemos con el corazón de otra persona, no vamos a modificar, ni alterar, ni a dañar, porque somos plenamente conscientes y trabajamos en esa zona en la que estamos seguros y controlamos. Porque el alma sí se puede dañar. Es una sustancia, es una experiencia, es un algo. Y se puede partir. Entonces, cuando entramos en el corazón de otra persona y hablamos con su corazón, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Nuestro objetivo no es enseñarle algo. Es un alma. Ya sabe todo. Es como lo que sería para la mayoría una divinidad. Lo sabe todo. No puedes ir y enseñarle algo. Ni dirigirla, ni cambiarla, ni sanarla. Al contrario, ese alma te va a sanar a ti. Y en muchos trabajos espirituales, energéticos, vas e intentas sanar el alma como si estuviera rota o herida. Puede perder pedazos. Pero el alma es perfecta. Recuperas los pedazos y ella sola se regenera. Pero al intentar dibujarlo, o dirigirlo, o modificarlo, se generan formas que no son correctas. Experiencias energéticas alteradas y negativas. En esa primera parte, trabajas ese silencio y en ese silencio, como habéis visto, no intentamos alterar lo que vemos, ni lo que escuchamos, ni lo que sentimos, solamente ponemos atención en ello. Solamente tomamos conciencia de ello. Para conectar con el alma, tienes que conectar sin modificar. Para conectar con el silencio, no tiene que haber una intención de cambiar. Solo estás ahí presente, observando y sintiendo. Entonces miras hacia adentro, inhalas, exhalas, sientes tu cuerpo, sientes tu respiración y hueles lo que te rodea a ti, escuchas, saboreas, observas. Y tienes esa vivencia completa de este momento, sin alterar nada. Es posible que cuando tengas esta experiencia, sientas energía y calor en ti. Este es un trabajo muy potente de Tantra. Recoges toda la energía de sentir. Los humanos nos recargamos sintiendo, experimentando. Entonces es posible que cuando hagas este trabajo sientas mucho calor. Solo inhala, sientes tu cuerpo, tu piel, tu postura. Olfateas, escuchas, saboreas y miras, aunque sea con los ojos cerrados, por todos los sentidos a la vez. Entonces sentirás cada vez más energía en ti. Verás que hay algunos sentidos que te atrapan más que otros. Entonces regresas a todos los sentidos a la vez. Cuando tienes mucho calor ya, mucha energía, mucha concentración, Entonces siente cómo tu corazón sonríe. Siente una sonrisa en tu corazón. Tú no la diriges. Tu corazón siempre sonríe, solo que te das cuenta. Toma conciencia de esa alegría, apertura de tu corazón. Sonríe en tus ojos, en tu piel, en tus órganos. Tu alma sonríe. No modificas esa experiencia, no la generas, sino que dejas que esa experiencia de la alegría que hay dentro de ti lo toque, lo conmueva y lo cambie todo. Y aquí estamos en esas dos fases. La primera fase, el silencio. La segunda, el corazón. Es más fácil decir y siente amor. De hecho, normalmente los trabajos que vemos para conectar con el alma te dicen y siente amor. Pero ¿cómo se siente amor? ¿Cómo sabemos diferenciar el amor del apego? Es difícil dirigir el amor. Es como si ahora, que a lo mejor algunos estáis como yo a 30 y muchos grados, os digo, siente el frío. Pues a veces es fácil sentir el frío, pero otras veces no. Entonces estás enfadado con alguien y de pronto escuchas, siente amor. ¿Cómo que amor? No lo puedes fabricar de la nada. El amor siempre está ahí. Entonces, cuando yo aprendí a conectar con el alma de niña, lo hacía con la sonrisa, la alegría. Es una alegría hermosa. De hecho, yo la suelo llamar dicha. Es como si conectase con esa parte de mí que siempre es feliz. No hay defectos ni problemas ni en mí ni en el mundo, sobre todo en el mundo. Y siente alegría por toda la gente, incluso por aquellos que sufren, siente alegría porque sabe que lo han elegido y que van a salir de ahí. Y no ve la persona sufriendo, sino que esa parte de mí que cuando mira al otro ve el ángel. Y conectas con esa parte de ti, que no es que esté contenta riéndose de todo con ironía o con sarcasmo, sino con apertura, disfrutando. El alma siente dicha, el espíritu gozo. Antes hablé del espíritu y del alma. Entonces, el placer, el cuerpo siente placer. El alma siente dicha, el espíritu siente gozo. No puedes sentir el gozo del espíritu, el gozo de la conciencia, si no has experimentado la dicha del alma, la alegría del alma. Y si no puedes conectar con esa dicha o alegría del alma, que es el amor, es la apertura, entonces tu cuerpo va a necesitar placer. Se va a volver más egoísta, caprichoso, con más deseos. Y buscarás placeres, necesitas esos placeres, porque necesitas sentir ese amor. Como no sabes sentir ese amor, buscarás placeres. Pero cuando sientes tu alma llena de dicha, no necesitas alimentos ricos, ni necesitas vivir los deseos, ni adicciones. No necesitas ninguna de esas cosas para llenarte. Tu alma está llena. Se siente perfecta, completa. No necesitas nada. Porque el alma se siente siempre conectada. Incluso aunque esté partida o rota, que antes hemos dicho que puede estar, segmentada en experiencias de la vida. Incluso en esos momentos el alma tiene dicha. Entonces conectas con esa dicha y escuchas esa sonrisa en tu corazón, en tus ojos, en tus órganos, en tu vivencia. Y sientes esa sonrisa. Y ese es el segundo trabajo. El primer trabajo hemos ido a los sentidos y hemos escuchado el silencio. En el segundo, escuchamos el corazón sonriendo. Y el corazón no te va a decir, cuidado, hay no sé qué, una nube. O hoy tu número es el 6 o el 7. No, no te va a decir nada de eso. Va a sonreír. Va a disfrutar. Va a jugar, a vivir, a disfrutar. Y va a jugar en la vida. Y la palabra juego es bastante importante con el alma. El juego no es una competición, su objetivo no es ganar o perder. El juego solamente busca experimentar. Los adultos no saben jugar. Y por eso los niños actuales, que siempre están dirigidos por actividades de adultos, ya no saben jugar. Se vuelven adictos muy pronto, la mayoría a los juegos o a las consolas, porque no saben jugar realmente. No saben solo disfrutar. Antes sí, porque antes los niños nunca estaban con adultos. Entonces tenían tierra, una piedra, un palo, nada, y se lo pasaban igual de bien. O mejor, pero ahora no. Ahora los niños no tienen el juego. Sus juegos son educativos, adaptados a su edad. También siempre están con niños de su misma edad, obligados, vigilados por adultos, que además les dicen a qué jugar y cómo jugar. Y que le resuelven sus riñas y sus problemas. Y aprenden un juego competitivo y no saben pasárselo bien, solo disfrutar. Incluso en la sexualidad, algo tan bonito como vivirla, sentirla, compartir el amor. Los jóvenes de ahora que han crecido en esa competitividad y sin jugar, solo buscan el clímax del placer. Y se les olvida lo bonito que era, pues cuando te ibas a bailar, coqueteabas, se hacía largo, bueno, depende, los vascos se hacía muy largo, depende de donde seas. Y había todo un proceso que era parte del amor y parte de ese juego romántico. Y eso era muy bonito también. Pero se ha perdido. No saben jugar. Y si es tu caso y has perdido el juego y has perdido ese proceso y quieres ya el resultado final, entonces hay que aprender a jugar. Solo a vivir cada cosa, a sentir cada cosa. Entonces tu trabajo no tiene por qué estar solo en esa dicha, sino en ese silencio en el que aprendes a respirar, a oler, a oír. Y posiblemente cuando lo hagas sentirás qué sosada, ¿no? Qué aburrimiento. Esto dice Altair, solamente cierro los ojos y huelo y escucho, no hay nada más. ¡Qué rollo! Y esa ansiedad te está diciendo que ahí hay un problema. Hay un problema, hay algo que no estás viviendo, que no quieres vivir, y al no querer vivirlo hay prisa. Así que te va a ser muy difícil hacer la segunda parte. Y si haces la primera parte perfecta y estás ahí, puedes estar ahí en calma, sintiendo, oliendo, escuchando, saboreando, observando. Incluso sientes la energía y el calor con facilidad. Cuando dices, voy a mirar mi mente, y miras tu mente y al momento ya no hay pensamientos, estás en ti, conectado con el silencio, sintiéndolo y siéndolo. Entonces hacemos esa segunda parte, la de la alegría. Y esa alegría no va a estar empañada por nunca me siento feliz, estoy triste, por fin noto algo contento dentro de mí. No, no va a haber pensamientos raros. Vas a conectar con esa alegría sintiendo, wow, qué bonito. Entonces vamos a conectar con esa alegría para sentir ese wow, qué bonito. Y piensa en esa parte de ti que posiblemente nunca miras, desprecias y no valoras. Pueden ser, pues no sé, un dedo del pie que no te guste. O las orejas. Algo que tengas en tu cuerpo que no quieras ni mirar. Algo físico a poder ser. Y no hace falta que lo mires físicamente, sino que lo sientas. Y pones tu atención en ese pie, o en esas orejas, o en la nariz, o en los pechos, o en los muslos, o la barriga. Esa parte de ti que no quieres mirar, que bueno, dices, ahí está. Mientras se quede quieta, genial. Que no me moleste mucho. Las arrugas. Y pones la atención en ello y sientes cómo esa parte de ti sonríe. Está feliz. Y vamos a hacer el trabajo de antes. Siente silencio, respira. Y según respiras, pones la atención solo en esa zona. Y ahora haces el ejercicio como si solo fueses esa parte de tu cuerpo. Escuchas, ves. Saboreas como si fueras tu pie o tus orejas, y el centro de ti fuese justo esa parte de ti. Y notas el pecho, la barriga, la parte que has elegido, la espalda, la parte que no quieres ni mirar. Esa parte de ti también vive. Eso es lo que tienes que notar. Hay una sensación ahí todo el rato. Tal vez es un grito, un nudo, tal vez nada. Y escucha, solo escucha. Escucha esa parte de tu cuerpo, observa esa parte de tu cuerpo, siéntela. Según tomas conciencia de esa parte de tu cuerpo, ese nudo, esa tensión se disuelve porque por fin es escuchada. Lo único que quería esa parte de ti era ser escuchada. Y entonces nota cómo sonríe. Esa parte de ti sonríe. No la vas a intentar cambiar, solo estás tomando conciencia desde ese lugar de ti. Piensa que es probable que tu alma o tu mente esté fraccionada en otras vidas, en experiencias de dolor. Esa parte de ti te recuerda algo. Por eso la rechazas. Te recuerda algo que viviste o algo que experimentaste en lo que te quedaste atrapado. Tal vez fue una persona o una experiencia de vida o el nacimiento. Pero esa parte de ti la has utilizado como recordatorio de que tienes algo atrapado en algún lugar. Y su grito es la manera en que tú desde aquel lugar te estás llamando. Su incomodidad, su dolor, solo es aquella parte de ti diciendo, ven, aquí estoy. Cuanto más lo rechazas, más dividido estás. Pero esa parte de ti también es tu alma y también sonríe y ama. Por eso conecta con su sonrisa y su alegría. Escúchalo. Escucha esa parte de ti sonreír llamándote. Conecta con ello. Eres esa parte de ti sonriendo. Transforma ese dolor, ese nudo, en la alegría. O deja que se transforme solo. Sin prisas. Solo estás escuchando. Si lo haces bien, recibirás el primer mensaje de tu alma. ¿Dónde está tu alma? La parte de ti herida que no quieres escuchar. ¿Dónde te has quedado atrapado? ¿Qué es lo que revives? Y sonríes por el reencuentro contigo. Y esa parte de ti sonríe porque es tu alma. Es pura felicidad y amor. Según integras esa voz, recibes y traes aquí ese mensaje que es parte de ti. Y vas saliendo de la meditación.